Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
12 con un minuto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7. Cielos despejados en la capital, 19,7 grados de temperatura y una máxima que va a ser alta, 26 grados de temperatura. Ya se siente totalmente la primavera, incluso casi verano, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, Nico Vial, María José Soto? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Acá primaveral total. De hecho, viene como con pinta más primaveral. Sí, total. De primavera.
Yo no soy alérgico, pero ¿se sentirá la primavera?
Sí, pregúntale a Kike Yabar, que él después lee los titulares.
Con sufrimiento máximo.
No, yo he escuchado varios como que, ¿quién viene a decir que la primavera todavía no llega? Llegó con todo.
Ya llegó con todo, sí.
Para lo bueno y lo malo, dicen.
Ánimo, sí. Para los alérgicos, ánimo. Sí. Yo no lo soy, pero. Sí. Pero uno con los años como que empieza a agarrar alergias, me han dicho.
Sí. Sí. Es verdad. Totalmente. Yo te lo puedo asegurar.
Así que no lo descarto. No lo confirmo ni lo niego.
Ya, oye, tenemos hartas novedades hoy día. Primero, se está votando a esta hora de nuevo el cuarto retiro de los fondos de pensiones. Está en la Comisión de Constitución. Tiene discusión inmediata por parte del gobierno. Por lo tanto, si se aprueba hoy, se puede votar mañana. Pasa al Senado. Particular, en general particular, y podría aprobarse o rechazarse ya en un corto plazo. Así que es una semana bien clave. Les vamos a contar de qué va todo eso.
En otras noticias, vemos lo que pasa con la situación sanitaria en varios frentes. Primero, la preocupación con respecto a los datos que muestran que ha aumentado el número de nuevos casos y, ojo, con casos activos. Y eso, obviamente, hacíamos la pregunta antes del programa. ¿Se está sintiendo el efecto 18? Hay que ir viéndolo.
Sí.
Y a la espera, por supuesto, como todos los lunes, del reporte, como conferencia, digamos, que da la autoridad sanitaria.
Que debería venir con novedades hoy día.
Podrían haber novedades de un nuevo plan paso a paso. Uh-huh. Esto, estamos a 27. El 31 tiene este mes, ¿no?
No, tiene 30.
30. El 30 termina el estado de excepción constitucional. Ya todo apunta de que no se va a renovar, pero ¿qué es lo que queda hacia adelante? Porque la pandemia nos va a seguir acompañando, desgraciadamente. Hay que estar atentos también a eso, le vamos a estar comentando en un ratito más.
Y por supuesto, vamos a estar comentando la situación migratoria que se está viviendo en el norte del país el fin de semana. Imágenes que son realmente impresionantes de manifestaciones que terminaron con quema de carpas de migrantes que están ahí pernoctando en el norte del país, en las plazas, que fueron desalojados y que esto ha generado una serie de reacciones. Hoy día está discutiendo la moneda con el gobierno regional de Tarapacá, las cifras de migrantes en la frontera principalmente, y hay novedades al respecto que vamos a estar comentando en unos minutos más.
Materia internacional, las elecciones en Alemania, por supuesto, dos diputadas transgénero y derrotas de peso en el partido de Merkel, curiosidades de estas elecciones, todos esos detalles se los vamos a dar, pero además los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día. ¿Cómo abordarías la crisis migratoria en Chile? Te damos cuatro alternativas: habilitar más albergues, dar más visas temporales, restringir los ingresos o coordinar con otros países.
Mientras ustedes votan, nosotros saludamos a Kike Yabar, que ya está acá en el estudio para contarnos de los principales titulares. Kike, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo Hola, muy Kike. Bien.
Todo bien.
Qué bueno. Vamos con los titulares, vamos. El Ministerio de Salud informó 640 casos nuevos de coronavirus y 5 fallecidos según cifras entregadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 1,08% y es de un 1% para la región metropolitana, luego de que se informaran más de 58.000 exámenes entre antígeno y PCR. Los pacientes hospitalizados llegan a 380, de los cuales 287 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 403 camas críticas a nivel nacional. Los ministerios de Salud y Educación valoraron el inicio de la vacunación escolar y llamaron a los apoderados a consentir y colaborar. Desde un colegio en Providencia se dio inicio a la inoculación con la vacuna de Sinovac en menores de 6 a 11 años. Y el gobierno advirtió que la convención no puede modificar la extensión del próximo periodo presidencial. El titular de la SECPRES, el ministro Juan José Osa, sostuvo que aquí hay que ser muy categóricos en que hay límites que están expresamente establecidos en la reforma constitucional, luego de que anoche el vicepresidente de la convención, Jaime Baza, afirmara que la nueva constitución podría modificar o acortar la extensión del próximo periodo presidencial. También la mesa de la convención constituyente, compuesta por Elisa Loncón y Jaime Baza, rechazó el recurso de protección presentado por un grupo de convencionales de Vamos por Chile ante la Corte de Apelaciones contra la mesa del órgano para que anule las votaciones de reglamento. En ese sentido, Baza citó el artículo 136 de la Constitución, que indica que ni autoridades ni tribunales pueden hacer acciones judiciales contra las tareas asignadas a la convención, mientras que Elisa Loncón aseguró que todos los constituyentes, incluso los de Vamos por Chile, participaron en las definiciones de esta norma. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados declaró inadmisible una indicación presentada por el diputado Matías Walker, que buscaba fijar impuestos a personas que tengan rentas mayores a 3,6 millones de pesos mensuales y que hagan uso del eventual cuarto retiro de los fondos previsionales. Recordemos que la semana pasada la instancia también declaró inadmisible una indicación impulsada por el abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, que iba en la misma dirección. Rodrigo Delgado calificó como repudiable la quema de pertenencias de extranjeros durante la marcha y dijo que como gobierno nunca vamos a avalar el uso de la fuerza. El vicepresidente de la República además se refirió a la medida que busca trasladar a los migrantes a otras regiones, señalando que no sacamos nada con trasladar a estas personas si no solucionamos los temas administrativos. El Partido Socialdemócrata ganó las elecciones federales de Alemania. El SPD obtuvo un 25,7% de apoyo, lo que supone una importancia mejoría para su candidato Olaf Scholz con respecto al 2017, cuando logró un 20,5% de respaldo, aunque está lejos de la clara victoria que esperaban para poder formar gobierno cómodamente. Según publica Bloomberg, algunas de las mineras más grandes del mundo dicen que les gusta lo que están escuchando últimamente del nuevo gobierno de Perú, lo que alivia aún más los temores de que cambios drásticos en las políticas puedan detener la producción futura en el segundo mayor productor de cobre del mundo. Este cambio de tendencia muestra la nueva manera de las relaciones que han tenido los inversionistas con el nuevo gobierno peruano. Y en el deporte, Arturo Vidal y Alexis Sánchez fueron convocados para el partido de mañana del Inter de Milán contra el Shakhtar Donetsk por la Liga de Campeones. Esta es una buena noticia para La Roja de cara a los duelos de clasificatorias de octubre.
Gracias, Kike. Nos vemos más rato.
Gracias a ustedes.
12:07. Vamos al Congreso porque a esta hora la Comisión de Constitución se encuentra reunida para votar hasta total despacho este cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. Esto luego de que, recordemos, la semana pasada los parlamentarios iniciaron esta votación del proyecto, donde se rechazó en ese entonces, la semana pasada, el retiro del 100% a todo evento, y también se cayó esta propuesta de tributación que había ingresado el bloque del candidato presidencial Gabriel Boric. En esa sesión de la semana pasada, lo que sí se aprobó fue una indicación que presentó la bancada del candidato, que contempla la posibilidad de retirar el 100% de los fondos, pero en caso de una enfermedad catastrófica, con un tope máximo de retiro de 1.350 UFs. Esto es distinto a lo que se aprobó recientemente y que ya es ley y que contempla solo enfermedades que sean terminales. En tanto, durante la sesión de hoy día, en primer lugar se declaró inadmisible una indicación que ingresó el diputado Karim Bianchi, que busca retirar el total de los fondos o una parte de ellos, pero con el solo objeto de ser invertidos en un bien inmueble o un instrumento financiero. Esa indicación fue declarada inadmisible con 11 votos. También se rechazó una indicación del diputado Matías Walker, donde se buscaba que los retiros tributen para los segmentos de más altos ingresos, es decir, dejaba exento del pago de impuestos a quienes tuvieran ingresos inferiores a los 3.600.000 pesos mensuales o 43 millones anuales, mientras que de ahí para arriba estipulaba que las personas que quisieran retirar tributaran. Esto se declaró inadmisible con los 8 votos del oficialismo, además de los diputados Pamela Giles y René Zaffirio. Por otro lado, se aprobó que este retiro se puede hacer en un plazo de 2 años, según una indicación que ingresó el diputado Jorge Durán, estableciéndose que sí podrán presentar la solicitud de máximo 730 días y no en 365 días, como han sido los retiros que actualmente los dos últimos están vigentes, el primero ya terminó. Y esta indicación se aprobó con 10 votos a favor y 3 en contra. Bueno, en todo caso, aún hay varias cosas que quedan por revisar, algunas indicaciones que quedan por votar durante la sesión del día de hoy. Por ejemplo, respecto del retiro de renta vitalicia, eso está pendiente. Todo quedará zanjado hoy día para que mañana, como decía la José al principio, se vote en sala durante este martes. Pero, por supuesto, todo es noticia en desarrollo a esta hora de la tarde.
Sí, cuando hay dudas respecto a que se concrete, el que se logre aprobar, siguen las dudas respecto de que efectivamente tenga todos los respaldos de los diputados y también desde el Senado. Nico, tú has seguido como más también ese tema.
Sí,
sobre
necesitan
la pareciera que se está cayendo.
5 votos, dicen que faltan 3. Hay cálculos de todo tipo.
En RN parece que hay más gente que apoya un cuarto retiro. Uh-huh. En la UDI están ahí.
No, sí, la UDI parece que está bien.
Pero se ve difícil, en todo caso, hasta el momento, que se apruebe.
Pero no es posible, no es el posible. Punto. Es que claro. Yo siempre he dicho, para las votaciones en el Congreso, así como la elección y todo, hay que ver la pizarra, que es el resultado final. Y aquí hay un tema, por ejemplo, recordemos que desde Apruebo Dignidad y la candidatura del diputado Gabriel Boric se impulsó indicaciones para moderar lo que eran los efectos macroeconómicos. Estoy parafraseando lo que fue el objetivo finalmente de estas indicaciones y que decía, lo estoy concentrando en el diputado Boric, pero es Apruebo Dignidad, ojo, apuntaba a que tenía que constituir renta a partir de los 2,5 millones adelante para actuar como dice suyo, para que finalmente todavía para que haya una recaudación y para que finalmente sean menos los que no lo necesiten, digamos un poco, esa es la lógica. Ahora, eso se rechazó y de hecho el diputado Matías Walker había elevado el piso en una indicación que era de los 3,5 millones para arriba, entiendo.
Sí, 3,6 millones.
Eso es lo que se rechazó ahora. A fin de cuentas, se descarta entonces que vaya a pagar impuesto a algún tipo de retiro en este cuarto retiro. La pregunta es, ¿qué va a hacer Apruebo Dignidad? Porque finalmente su indicación no es aprobada y era como de alguna manera la clave para aprobar.
¿Tu duda es, lo va a aprobar entonces?
Claro. No, yo entiendo que lo van a aprobar igual, digamos, pero desde la parte contraria se podría de alguna manera usar como argumento, oye, pero si ustedes pusieron esa indicación considerando que era necesario y que cambiaba eso y que aprobaban, pero con el hecho de que le cobrara impuestos. Ahora, la comisión se rechazó. Entonces, ese es un tema que está ahí, insisto. Eso va a ser parte de la discusión, yo me imagino, entre las dos partes. El tema de, yo escuchaba a la diputada Giles durante la mañana, decía, lo cierto es que aquí tenemos que votar con la derecha. Como ha sido en los otros retiros también, o sea, aquí ha habido una mirada, uno podría decir, transversal y que finalmente aprueba. Ahora, el tema va a ser también el Senado. Si pasa el Senado, ya hay 8, 9 senadores y senadoras que habían votado a favor de otros retiros que dicen públicamente que no es el momento, que no es el contexto y otros argumentos, digamos. Ahora, esos votos se mantienen. No estoy dudando, digamos, de lo que puede decir un parlamentario, pero sabemos que en el trámite legislativo muchas veces hay cambios de opinión, cambios de enfoque, y un día se dice A y un día se dice B. No lo quiero decir de modo denostativo, aunque muchos que me están escuchando dicen, eso siempre pasa.
Sí.
Pero, bueno, es parte también de toda la discusión. Se está definiendo entonces cómo va a terminar yendo el día de mañana el proyecto de cuarto retiro, en qué condiciones, con qué márgenes o sin márgenes, y eso es lo que se va a tener que votar. Va a ser una discusión larga, de hecho entiendo que ya la tabla para mañana está a partir de las 2:30 de la tarde hasta las 7 algo, cosa que se podría extender o podría pasar hasta el miércoles. Va a depender obviamente de quienes pidan la palabra para dar sus argumentos y finalmente votar el proyecto.
Bueno, queda todavía que ver porque sigue sesionando la Comisión de Constitución, todavía tienen para un rato más, así que vamos a ir contándole y actualizando durante el programa.
Estaba leyendo por el tema rentas vitalicias que tú dijiste, que por lo que leí ya estaba aprobado también el adelanto que podrían tener las rentas vitalicias, así como fue en el tercer retiro.
12 del día. Perdón.
Perdona, estaba cerrando la idea, perdón.
12 con 13.
12 con 13, con 14 en realidad. Vamos a al COVID-19. Hoy día les contábamos que va a haber reporte sanitario, debería haber novedades respecto del plan paso a paso, pero estamos en un momento que hay que ponerle ojo, porque Chile en esta ocasión anotó un explosivo aumento de casos luego de 8 lunes que teníamos a la baja, y también registramos hoy el peor nivel de activos en un mes. Esa fue la información que dio a conocer hoy el Ministerio de Salud, que reportó 640 contagios de COVID a nivel nacional. Hace una semana, es decir, el lunes 20, había 280 casos. La cifra representa el lunes más alto desde el 16 de agosto, poniendo fin a una racha de 8 lunes consecutivos que venían solamente a la baja. Estos 640 contagios van en la línea con el alza que comenzó a observarse desde el miércoles 22 de septiembre, justo después de las fiestas patrias, lo que dejó 886 diagnósticos para el jueves 23 y 852 el viernes 24, y así sucesivamente ha ido subiendo la cantidad de la cantidad de personas enfermas de COVID-19. Con estos resultados, la cantidad de pacientes en etapa activa de la enfermedad llegó a 4.526, lo que hace una semana eran 3.300. Por región, como es de costumbre, la región metropolitana dominó el balance con 301 infecciones hasta ahora. Y fallecimiento, perdón.
Ah, muy importante.
Actualmente en la UCI hay 83,18% y 2.396 camas críticas habilitadas. Y el Departamento de Estadísticas, el DEIS, añadió 5 muertes a la lista nacional, con lo cual la lista de defunciones aumentó a 37.445.
Vamos a estar más tarde, por supuesto, cuando salga el reporte sanitario. ¿Habrá cambios?
Quería agregar solamente el tema de la vacunación.
Muy importante.
En paralelo. Lo que pasa es que hoy, en paralelo con las cifras, se dio a conocer también el proceso de vacunación para los escolares de 6 a 11 años con la vacuna del laboratorio Sinovac. Lo que dijo la autoridad sanitaria es que, bueno, ha sido un inicio súper importante, que se ha estado esperando después de un montón de tiempo, y se empezó a vacunar hoy, día 27 de septiembre, a los niños de 6 a 11 años, lo que decía la subsecretaria Daza, que ha significado una logística bien importante. Por lo tanto, se insiste en el llamado a que los papás autoricen la vacunación a los niños en los colegios. Ella decía, no solamente pueden contagiarse y enfermarse gravemente, sino que también son vectores. Hasta ahora se lleva vacunado un 87% de la población adolescente de 16 a 17 años con primera dosis.
Oye, un punto que vale la pena mencionar y destacar en este proceso de vacunación es que regularmente durante el segundo semestre que se está viviendo se coordinan inmunizaciones en colegios para vacunarse, como es la prevención del tétano, uh-huh, y también la que es contra el virus de papiloma humano. Uh-huh. En estos casos, bueno, la subsecretaria Daza aclaraba que hay vacunas que pueden coadministrarse, o sea, puede ponerse esa vacuna, por ejemplo, contra el virus del papiloma humano junto con la del COVID-19. Pero hay una que no, que es la vacuna tresvírica, que es esa contra el sarampión, la rubiola, la clásica, ya, que se pone también
clásica,
en el segundo semestre.
Sí.
Bueno, en ese caso debe haber una separación de 14 días entre esa y la CoronaVac.
¿Qué es lo que pasó con cuando se toparon las campañas de, esto ya no para niños, sino para adultos, de influenza con COVID-19?
Que había que esperar también un periodo de 14 días, si no me equivoco.
Eran como 14.
¿No?
14 días. Sí.
Bueno, para que lo tengan en consideración.
Muy importante. 12:17, hablemos un poquito de la Convención Constitucional y un tema que está generando harta discusión sobre las facultades, hasta dónde puede llegar y cómo los poderes del Estado van a congeniar con una eventual nueva Constitución. Recordemos que la Convención tiene que presentar una propuesta y esto pasa por un plebiscito ratificatorio. Pero ayer en el programa Tolerancia Cero de CNN, el vicepresidente Jaime Baza estuvo siendo entrevistado, vio varios puntos, lo que es la votación del reglamento, que de hecho sigue el día de hoy. Recordemos que el viernes se tuvo que suspender porque se detectaron casos de COVID-19, se aplicaron los protocolos y finalmente se retomó el día de hoy. Pero en un minuto, y esto es lo que ha generado discusión y roncha en algunos sectores, el vicepresidente de la convención decía que la elección presidencial de noviembre tiene una importancia muy significativa porque se va a implementar la nueva constitución. Claro, ese es un tema que está ahí muy presente. Le preguntan, si los chilenos votan por un mandato de 4 años, ¿usted cree que la convención puede reducirlo? Esa es la pregunta que le hace Daniel Matamala en Tolerancia Cero. Y aquí viene la respuesta. La quiero citar para que quede bien claro, porque eso es parte de lo que se está viendo el día de hoy. Bueno, la convención a través de la constitución, claro, si esta establece la constitución un régimen transitorio que diga que, por ejemplo, un año después de entrada en vigencia la constituyente, el gobierno va a llamar a elecciones, este lo tendrá que hacer. ¿Y la convención podría permitir la reelección de ese presidente de transición? Pregunta el periodista Daniel Matamala. Pero ojo, no es la convención lo que lo decide, es la constitución, y ahí se empieza a ver todo esto. Bueno, finalmente, lo que se desglosa, digamos, de las declaraciones de Jaime Baza es que efectivamente la nueva constitución podría modificar o acortar la extensión del próximo periodo presidencial, es decir, no de 4 años, sino que podría llamar a elecciones antes, 2 años,
claro.
yo imagino que 2 años sería ahí la...
Si así lo definiera,
claro,
la convención
diseñe la
nueva constitución.
Claro, porque finalmente uno dice, esa es la nueva constitución, pero lo define la convención constitucional en la nueva constitución.
Claro, es que ahí partieron al tiro las críticas diciendo, ya, pero ¿qué pasa si el gobierno fuera de Sichel? Se votaría cortarla. Si fuera de Boric, se votaría mantenerla. Evidentemente que queda la duda respecto de qué criterios se van a utilizar cuando se tome esa decisión en el fondo.
Es el punto, es el tema. Hay artículos que se están dando por parte de distintos constitucionalistas que dice el artículo 138, creo, digamos que no permitiría esto, que no permitiría acortar o cambiar el plazo de el próximo mandato presidencial. Está claro. También como, claro, porque finalmente la constitución es la hoja de ruta, la carta, la rectora, digamos, pero ¿qué pasa con esto? Que es un tema que igualmente va a ser discutido en el fondo. De hecho, ayer ya decía Jaime Baza que, si no me equivoco, el 18 de octubre se empieza, según el cronograma que tienen en la mesa y con lo que es la votación del reglamento, a entrar al fondo de la nueva constitución, que muchos dicen, bueno, ahí va a estar, a partir del 18, mediados de octubre. Hay réplica, más que réplica, hay respuesta por parte de esta aseveración de Jaime Baza desde el gobierno. En Radio Cooperativa habló el ministro Juan José Osa, dijo que sin juicio de que no es posible inmiscuirnos en las atribuciones y más bien en el contenido que puede tener una determinada nueva constitución, dejando claro que el Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse en el trabajo de la Convención Constitucional más allá de lo que es el tema de plata o de administración que tiene la SECPRES. Aquí hay que ser muy categóricos en que hay límites que están expresamente establecidos en la reforma constitucional que le dio pie e hizo nacer a esta convención. La convención tiene una causa, tiene un punto de partida, que es esa reforma constitucional, que eso sale después del acuerdo del 15 de noviembre, recordemos, y que es la que fue plebiscitada, que es la que contiene las reglas en virtud de las cuales se eligieron a los miembros de la convención, y en ese sentido nos parece que categóricamente no pueden ser modificadas las reglas, límites y los deslindes que tiene la convención.
Oye, a propósito de convención, hay un grupo de 6 constituyentes de Vamos por Chile que confirmó oficialmente que hoy van a presentar un recurso de protección en contra de la mesa directiva de la Convención Constitucional, que está liderada por Elisa Loncón y Jaime Baza, pidiendo anular las votaciones de las indicaciones de reglamento de esta instancia. Esto es lo que piden estos 6 constituyentes de Vamos por Chile. Estamos hablando de Rocío Cantuarias de Evopoli, Martín Arrau de la UDI, Teresa Marinovich independiente, Harry Jürgensen de RN, Ruth Hurtado independiente y Margarita Letelier de la UDI, quienes consideran que se ha vulnerado su libertad de expresión y trabajo por esta imposibilidad que han tenido para hacer uso de la palabra durante la votación de los reglamentos del órgano redactor, que cuenta con 1.128 indicaciones. Bueno, el convencional Jürgensen explicaba que el recurso señala que ningún convencional ha podido utilizar la palabra más que los convencionales quienes presentan indicaciones, y sostuvo que las comisiones de la convención no han hecho un buen trabajo dada la alta cantidad de propuestas de enmiendas distintas de reglamento. En las mismas líneas, el oficialista manifestó que como convencionales constituyentes para ello es esencial el debate. La convencional Hurtado decía que manifestó que están siendo vulneradas las libertades de expresión, de opinión, sin censura previa, y así fueron parte de los lineamientos de estos convencionales que decidieron presentar este recurso por la imposibilidad de debatir. Pero la mesa habló, por supuesto, sobre esta decisión. La presidenta y el vicepresidente de la instancia, Elisa Loncón y Jaime Baza, rechazaron este recurso de protección presentado por este grupo de convencionales ante la Corte de Apelaciones, pidiendo además que se anulen las votaciones del reglamento. A través de sus redes sociales, Baza, por ejemplo, citó el artículo 136, inciso 5 de la Constitución, dijo, y me retiro lentamente, ninguna autoridad ni tribunal podrán conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución le asigne a la Convención, fuera de lo establecido en ese artículo, escribió Baza, agregando después una foto del artículo completo. Mientras que Loncón aseguró que por la misma vía, por Twitter, que todos los convencionales han participado de las definiciones de las normas de la Convención, incluyendo Vamos por Chile. No hemos dado tiempos diferentes para la discusión y seguiremos avanzando conforme a la voluntad del Pleno. La polémica comenzó el domingo, eso sí, cuando estos convencionales anunciaron que habían presentado este recurso ante la Corte a raíz de lo que consideraron ha sido una vulneración a sus libertades de expresión y de trabajo, pero la mesa, encabezada por Loncón y Baza, está negando esta situación.
12 del día, 24 minutos. Vamos al tema de inmigración. Este fin de semana dieron la vuelta al mundo, la verdad, esas imágenes de esta marcha contra migrantes en Iquique que terminó con la quema muy violenta de pertenencias de extranjeros. Había una comunidad importante de personas venezolanas, más de 100 personas que estaban ahí en los alrededores de la plaza de, ¿cómo se llama? La Plaza Brasil de Iquique, que han sido desalojados desde la semana pasada, desde el viernes pasado, y por lo tanto, claro, tenían aún varias pertenencias que terminaron siendo quemadas en una marcha que participaron más o menos cerca de 5.000 personas, que generó muchos incidentes, peleas, estas quemas, y claro, ahora las culpas están de un lado para otro. ¿Cómo se hace cargo? ¿Cómo nos hacemos cargo como país? Pareciera que estamos haciendo agua hace rato y que la ley también, la renovada ley de inmigración, no está teniendo los resultados que se quisieran. Y en ese sentido es que se mantiene también la disputa entre el gobierno central y también el gobierno regional, porque en medio de esta crisis el gobernador regional de Tarapacá, que es José Miguel Carvajal, que venía hace varias semanas un poco pidiendo ayuda urgente, porque decía que se estaban generando estas escaramuzas ahí en Iquique por lo mismo. Él reiteró ayer un dato que desde la semana pasada venía planteando, que recuerda hoy EMOL. Hay cerca de 1.5 millones de ciudadanos venezolanos que podrían ingresar a Chile, y aseguró que el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, tenía conocimiento de la cifra, la cual había sido mencionada en algún minuto por el ministro de Defensa, que es Baldo Procuriza. El 23 de septiembre, Gali respondió a Carvajal diciendo que no hay 1.5 millones de personas venezolanas en la frontera y que en nada contribuye a hacer estas declaraciones porque son cifras que solo generan alarma, decía el subsecretario Gali. Pero Carvajal volvió a pelear por el tema y ayer, de hecho, dijo que se atreva a mentir nuevamente, planteando un poco que Gali está ocultando una cifra que ya la había advertido el ministro de Defensa. Y él lo dijo esto en el programa Estado Nacional. Y en ese mismo programa, el subsecretario Gali respondió a Carvajal diciendo que no hay forma de conocer cuál es la verdadera cifra de personas que se espera poder ingresar a Chile por pasos no habilitados, porque no hay un registro, solamente es un aproximado. Con todo, en paralelo a estas cifras que se están peleando, lo cierto es que hasta la fecha se registran más de 22.000 ciudadanos que han entrado a Chile de manera ilegal, entre denunciados y también autodenunciados, y este número también se parece un poco al que ha dado el Servicio Jesuita a Migrante, que según los últimos datos entregados por la PDI a través de Transparencia, las personas que han ingresado a Chile por estos pasos ilegales, digamos, desde enero de este año a julio, más o menos van por los 23.673. Por lo tanto, ya estamos hablando que más de 20.000 personas están entrando o entraron a Chile por distintos pasos que son ilegales. Un 65% de estas personas se trasladan a la región metropolitana, 25% a O'Higgins, hacia el sur, y un 10% se van a Antofagasta y a Coquimbo. Según cifras que daba a conocer hoy el Mercurio, en esta jornada 4.018 niños habrían ingresado a Chile con los grupos familiares venezolanos que se trasladan por la frontera hacia el territorio nacional, según lo que informa Carabineros. Y de esa cifra, 2006 son al 2020, y 2012 niños se han registrado entre el 1 de enero y el 25 de julio. Sin embargo, claro, no hay tanto registro oficial de esta cifra porque es gente que entra de manera ilegal.
Aquí hay un tema súper delicado que se repite constantemente, pero creo varios puntos. Primero, hay que estar ahí. Punto uno, porque uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Una marcha xenófoba, antimigrante? Habían de otros temas que estuvieron involucrados en esta marcha, pero claramente desde los vecinos de Iquique, ya ha pasado también en Colchane, lo hemos visto, hay un problema con respecto a cuando se sobresatura la ciudad o cuando se sobresatura un pueblo. Eso por un lado, es un tema delicado y que no es blanco y negro. Yo creo personalmente que donde no hay blanco y negro es las imágenes que vimos de quemar las carpas, los pañales, los coches, los documentos, o sea,
lo poco que tenían,
es como no, o sea, ahí no hay blanco y negro, eso es una vergüenza, y tiendo a pensar de que la gente que marchó en Iquique era un grupo grande, pero no eran de todos los que estaban ahí. De hecho, después escuché declaraciones de que también te muestran que hay un problema, yendo más al fondo. Una señora, una vecina de Iquique, que decía, no, bueno, a ver, terrible haber llegado a esto, pero es que a eso nos llevaron, digamos. Y hay un tema de que efectivamente, y creo que también lo podemos conversar en los segundos que nos quedan, hay una pelea atroz entre delegación presidencial y gobernación. esto sabíamos que iba a ser así.
Es decir, es parte de lo que esperábamos de los nuevos gobernadores regionales.
En todos los temas, pero aquí, a ver, desde el punto de vista político, yo ayer me tocó conversar en una entrevista con Miguel Ángel Quesada, que es el delegado presidencial, y decía que aquí el problema, dentro de todos los problemas, condenaba lo que fue el hecho de esta quema, que fue una de las patas, digamos, quizás la más vistosa de esta marcha, no fue la única, fue la más vistosa. Aquí era condenable, pero que aquí había un problema que principalmente la había, él dijo, el Partido Comunista del Frente Amplio le había cercenado la ley de inmigraciones que actualmente está vigente, que pasó por el Tribunal Constitucional y se sacó algunas partes. Desde la gobernación de Tarapacá se acusa que hay una ausencia de Estado, de que aquí el gobierno central, el Ejecutivo y la delegación presidencial no ha hecho nada con un conflicto que sigue en aumento. Entonces sí, hay por aquí, por allá, por aquí, por allá.
Bueno, y
¿quién
y
le pone el pacajal al gato con un tema tan delicado? Porque aquí hay dos visiones que sí se contraponen.
No, y te sumo lo que dijo el subsecretario Juan Francisco Gali anoche en Estado Nacional, que le preguntaban por esta situación. Obviamente él decía que no va a haber gente impune por lo que pasó, por esta manifestación donde quemaron pertenencias de extranjeros, pero también hablaba de que hay o cuestionaba más bien declaraciones antiguas del gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, porque él decía que había una entrevista del gobernador en el 15 de junio, en donde él decía que había una plaza pública donde hay personas abandonadas, que nadie se hacía cargo de ellos, y que decía que él iba a ayudar a niños y mujeres que están ahí. Uh-huh. Y entonces Gali decía, bueno, hace 4 meses prometió que se iba a hacer cargo de esos niños y mujeres. ¿Qué pasa?
Claro, es que hay...
Pero
hay,
que tampoco tiene facultades.
Pero de la gobernación dicen que no, desde la delegación presidencial dicen que sí. Entonces hay un peloteo que se da hoy, estamos hablando del caso de Iquique, pero el tema de Colchane...
Porque tiene que ver también con las competencias.
Con las competencias.
O sea, que no están golpeadas. Hemos hablado, ¿cuánto llevo? 5 años hablando de las competencias.
Claro, pero...
Ahora las estamos viendo.
Es que es el punto, pero finalmente... Podemos dejar de lado la pelea política. La política hace bien, pero esa pelea...
Es que si no sabes cuál es tu rol, Nico... Sí. Si no sabes cuál es tu rol, no sabes qué hacer bien.
Antes estar nebulosa.
¿Quién es el encargado de ayudar a la gente?
Por eso digo, hay que sentarse a conversar esto. Porque finalmente, si nos vamos de declaración en declaración de Kiko Kaku, finalmente están los vecinos del lugar que están con una ciudad o un pueblo sobrepoblado. Están los migrantes que finalmente, de hecho hay un tema acá jurídico, hay convenciones, por ejemplo el tema de los niños. La Convención de Derechos del Niño no discrimina si eres migrante o no. Y finalmente aquí hay un problema en términos de en qué situación y en qué realidad están viviendo. Entonces, desde lo territorial y también desde lo central, porque es súper fácil hablar desde Santiago, digamos, lo que está pasando en Iquique, claro, y mira, decir blanco y negro.
Hoy día no, decía Consuelo Saavedra que algo que me hizo tanto sentido, no se ha podido solucionar la Unión Europea.
No,
lleva años tratando, Estados Unidos no lo ha podido solucionar.
Aquí Nicolás Vial
países
no lo va a
resolver. Y estados completos que tienen recursos, tienen más experiencia, tienen más posibilidades, tienen más logística, son más grandes, y no han logrado resolverlo. O sea, es un tema que yo siento que no tiene solución.
Pero es un tema que va a seguir. Entonces, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo lo abordamos?
Claro.
Yo creo que esa es la pregunta que hay que tener ahí en la conversa.
12:32, tenemos que hacer una pausa.
Sí, estamos súper
cansados. Estamos tarde, pero tenemos pregunta del día y queremos que participen con nosotros.
Vamos con la pregunta del día. Les consultábamos a propósito de lo mismo. ¿Cómo abordarías la crisis migratoria en Chile? Te damos 4 alternativas. Habilitar más albergues, dar más visas temporales, restringir los ingresos o coordinarse con otros países.
Pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias ha premiado a Acciona por su promoción profesional de las mujeres con discapacidad. El colectivo ha valorado la promoción de la inclusión plena de la mujer por parte de la compañía en los sectores en los que opera, en los que aún está poco representada, tales como la construcción y la industria energética. Acciona apoya a las mujeres a través de diversos programas para impulsar la diversidad de género, entre ellos destaca la iniciativa Sostenibles 50-50, que tiene por objetivo potenciar activamente la participación y liderazgo femenino en sus centros de producción. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Buena, compadre, ¿a dónde va?
A entrenar, pues, amigo.
Ah, oye, ¿y así nomás? ¿Seguro llevas todo?
Pero por supuesto, llevo mi casco, mis rodilleras y mi seguro alemán a accidentes.
Porque tu tranquilidad es nuestra meta, te presentamos el nuevo seguro alemán accidentes. Cobertura de gastos médicos en caso de cualquier accidente. Respaldo de los mejores especialistas de clínica alemana. Y un 30% de descuento en Alemán Sport. Contrátalo hoy en alemanaseguros.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Con 36 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. Es momento de revisar noticias del deporte. Está con nosotros Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Todo bien.
Qué bueno. Oye, Santiago 2023, parece lejos, pero la realidad es que está a la vuelta de la esquina.
No me digas eso.
No, pero en tiempos deportivos, sí, o sea, sí. Es poco tiempo que le queda a los deportistas ya para este Panamericano que se va a hacer en nuestro país. Y hay algunos deportistas que tienen 18 años que ya van a tener 21, 22, 23 en Santiago 2023 y podrían ser deportistas y atletas que a lo mejor podrían darle una medalla a nuestro país en disciplinas que no son las que estamos acostumbrados a ver. Y una de ellas es el atletismo, porque el fin de semana en Paraguay, en la ciudad de Encarnación, se llevó a cabo el Sudamericano Sub-18 de atletismo y Chile tuvo un muy buen desempeño. De hecho, conquistó 9 medallas, de las cuales 3 fueron oro, 1 plata y 5 bronces. Los oros fueron Pablo Frutos en el lanzamiento de jabalina, Asunción, me complico un poco el apellido, así que voy a pronunciarlo como se lee, Dreyfus en salto con garrocha y Cristóbal Sajurie en salto alto. En plata, Valentina Ulloa con el lanzamiento del disco, y en el bronce, Sara Vera y Cipriano Riquelme en el lanzamiento de martillo, Sebastián Dososo en los 1500 planos y Catalina Rosas y Pedro Morales en los 100 y 110 metros vallas respectivamente. Así que atento a estos deportistas que son sub-18, pero que para Santiago 2023 ya van a estar con más competencias en el cuerpo, más desarrollados físicamente y seguramente parte de el Team Chile en esta competencia. Así que buenos resultados para el deporte nacional. Y quería hablarles hoy día también de buenas noticias para La Roja, porque Arturo Vidal y Alexis Sánchez fueron convocados para el partido de mañana entre el Shakhtar y el Inter de Milán en la segunda fecha de la Champions League. Arturo Vidal estaba lesionado. La semana pasada los medios italianos decían que iba a estar fuera 2 semanas. Bueno, no es novedad ya que Arturo Vidal pareciera un superhumano en cuanto a las recuperaciones físicas y se puso a tono, a punto y fue convocado para el partido de mañana. Y son buenas noticias porque tanto Alexis Sánchez como Arturo Vidal son piezas claves en la selección chilena para una fecha triple nuevamente que comienza el 2 de octubre. Y
Sánchez ya está recuperado.
Sánchez está recuperado, pero está con poco fútbol.
Ya. Yeah.
Entonces.
Es bueno que empiece a entrar
el fin de semana, pero un par de minutitos.
Está sumando minutitos, todavía no es titular en las convocatorias, sí. pero ya está.
Hay nómina, de hecho, a las 5.
A las 5 va a estar.
17 horas nómina de la triple fecha.
Ojalá no esté Rob Robinson.
No creo. No creo.
El que se va a estar es Ben Britton.
El que se va a estar.
Ya, esa cuestión. Ya, o sea, si no está nominado, ya no entiendo.
Y Sierra Alta, que seguramente también va a estar nominado. Hoy día habló su entrenador, recordemos que juega en la Premier League en el Watford, porque hace dos semanas atrás metió un autogol. Y desde ahí fue borrado de las convocatorias. El entrenador no lo llamó mal, lo tiene cortado.
Por
no.
Siempre. Hoy un error que costó
un
caro.
Error, y el entrenador dijo que fue súper claro y dijo: yo tengo 23 jugadores en la nómina y meter un autogol para un defensor, sobre todo, una falta grave. Así que lo tengo entrenando con el equipo de los jugadores que deben esforzarse más. Así lo dijo.
Hay una lista de los que deben esforzarse más.
Ya hace un grupo de los jugadores que deben esforzarse más. Así que se está esforzando mucho Sierra Alta y seguramente va a estar en la nómina que van a entregar hoy día para los partidos, para esta fecha triple. Y esperemos que lleguen todos en un buen nivel. Así que.
Ojalá, sería bueno para todos.
Eso, partidos de mañana, 2:15 p.m. Ya les decía, el Shakhtar versus el Inter, el Ajax versus el Besiktas. Y a las 4:00 p.m. hay un partido que, si bien no es un partido que uno diga, vamos a ver, gran fútbol, a lo mejor nos sorprende, pero al menos el rival del Real Madrid es llamativo, porque a las 4:00 p.m. se enfrentan los merengues contra el Sheriff Tiraspol. Es un equipo que juega en la Liga de Moldavia, lleva el nombre de una empresa de seguridad que se llama Sheriff, y juega en Moldavia, pero geográficamente este equipo se ubica en el territorio autoproclamado y no reconocido de Transnistria, que está ubicado principalmente entre el río Dnester y la frontera oriental de Moldavia con Ucrania. Entonces, Ucrania no y el resto de los países no lo reconocen, ellos se autoproclaman así, no hay liga, como es un estado, no un territorio no reconocido, tiene que jugar en otra liga. Así que seguramente este partido para el Real Madrid va a ser pan comido, pero sabemos que lo que dice el papel muchas veces no es lo que pasa en la cancha, porque a los equipos chicos se empoderan jugando con equipos grandes.
El fútbol te da sorpresas, le pasó al Newpy.
Sí. Así que eso también va a ser el Milan con el Atlético Madrid, y el partido de la jornada va a ser el Dortmund también y el Sporting Lisboa, y el PSG con el Manchester City. Es uno de los partidos más interesantes de esta jornada, tanto por el buen momento de ambos equipos, porque ambos hicieron fichajes bastante caros de cara a esta temporada, y porque vamos a ver a Pep Guardiola contra Messi, y Messi en el PSG, no en el Barcelona. Pep Guardiola habló en la previa de este partido y dice que él espera que Messi pueda jugar, porque recordemos que está con una lesión en la rodilla, se perdió los últimos partidos ante el Metz y el Montpellier, y recordemos que fue sustituido en esta sustitución bastante polémica, que no le dio la mano a Pochettino, finalmente aclararon que era una lesión. Hoy día entrenó con normalidad Messi con el plantel, y Guardiola dijo que, bueno, ojalá por el bien del fútbol Messi pueda jugar, porque es un jugador que habla en la cancha y que es un espectáculo para todos los aficionados del fútbol. Y en el PSG llega también con un Pochettino que todavía tiene que limar ciertas asperezas entre las nuevas figuras que han llegado al Paris Saint-Germain. La principal, bueno, Lionel Messi, que afecta directamente a Kylian Mbappé, el francés, porque antes de la llegada del argentino hacía muy buena dupla con Neymar. Neymar y Messi jugaron mucho tiempo juntos en el Barcelona. Mbappé no ha logrado acomodarse, y en el partido del fin de semana fue sustituido al minuto 88 ante el Montpellier, y Neymar al poco rato le dio una asistencia a Draxler para el 2-0, y se ve la transmisión del partido, nota muy cabreado a Mbappé, que hizo una palabra en francés, que no,
ese vagabundo
que estuve averiguando, y que la traducción literal es ese vagabundo, pero también se ocupa en un lenguaje coloquial del francés, que es como perdón porque son groserías, pero es como, bueno, este pendejo, este cabrón, como un poco chato, son como palabras un poco de malestar, porque alega que el pase que dio Neymar y la habilitación en el área, un pase filtrado, son pases que desde que llegó Messi, Neymar ya no le da a Mbappé y por eso estaría bastante molesto. Y el otro tema también que tiene el PSG es el arco, porque contrató para esta temporada a Gianluigi Donnarumma, campeón de Europa con de la Eurocopa con Italia, y es un jugador joven que va a ser titular para el partido de mañana y Keylor Navas va a pasar al banco de suplente. Y este otro problema, porque Keylor Navas la temporada pasada fue su temporada mejor en la historia, en 29 partidos con el París lo dejó invicto el arco en 16 ocasiones y solamente recibió 18 goles. Entonces está en la polémica porque dice, bueno, Keylor Navas de nuevo disputando el arco con otro arquero cuando ya galardones le sobran. Le pasó en el Real Madrid con el belga Thibaut Courtois y ahora le está pasando con Donnarumma, sobre todo en un partido tan importante como es enfrentarse al Manchester City. Entonces también él en sus redes sociales es bastante positivo, apoya al equipo, porque uno dice, bueno, ¿por qué Donnarumma? Sí, es verdad que es un arquero con proyección, es campeón de Europa, pero bueno, en los partidos de las últimas fechas él ha recibido goles en partidos que podría haberlo evitado. Así que ahí también Pochettino va a tener que meter mano a lo emocional para poder amistar al plantel, que es lo que se ve desde afuera, porque a lo mejor se siguen llevando todo súper bien, pero en la cancha tiene que darle resultados, que es lo que importa.
Ya, pues gracias, Fran. Nos vemos mañana.
Que estén muy bien.
Gracias.
Que te vaya muy bien.
12:45. Vamos al ámbito internacional porque está todo pasando en Alemania. El Partido Socialdemócrata se está proyectando como el ganador con el 25,7% de los votos de las elecciones que se generaron el día de ayer. Un resultado que, por supuesto, es preliminar, publicado en el sitio web de la Comisión Electoral. Mientras que la Alianza Conservadora de la Unión Cristiano-Demócrata de Merkel y su aliado bávaro, la CSU, encabezada por Armin Laschet, obtendría el 24,1%, el peor resultado en todo caso de la historia de 7 décadas. Para los conservadores el resultado es un golpe histórico, los peores que nunca han registrado. Para los socialdemócratas una gran oportunidad, y ambos con cifras similares en las urnas se sienten ganadores y legítimos para formar gobierno. Ahí va a estar la complicación. Así entonces, mientras Scholz, que es el candidato del socialdemócrata, aseguraba ayer que los ciudadanos y ciudadanas quieren un cambio de gobierno y que el próximo canciller se llamará Olaf Scholz, su rival, Laschet, prometía que haría todo para formar un gobierno liderado por la CDU. La campaña, dice, ha terminado, ahora es el momento que busca una coalición estable. El canciller será quien logre tender puentes y tender fuerzas. Paralelamente, los verdes obtendrían el 14,8% del escrutinio, los liberales el 11,5% y la izquierda 4,9%. No llegaría al mínimo permitido para entrar a la Bundestag, que es el 5%. Por su parte, la populista Alternativa para Alemania mantendría sus posiciones respecto de las elecciones de hace 4 años con el 10,3%. Bueno, la realidad es que hay 3 opciones ahora mismo para formar gobierno en la Alemania. La reedición de la gran coalición, un tripartito con el SPD, Verdes y otros, y la misma combinación con el liderazgo de la CDU y la CSU. El tripartito SPD, Verdes y Die, del que tanto se habló, no podrá cristalizar por los pobres resultados que lograron con los poscomunistas. Scholz intentará formar coalición con los Verdes y otros, y lo mismo hará Laschet. Así que se ve compleja la situación. En todo caso, la canciller Angela Merkel va a seguir, por lo menos hasta octubre, según lo que estaba escuchando en la prensa internacional, hasta que se logre formar gobierno, pero sí quieren que Angela Merkel no dé el último mensaje a la nación, sino que lo dé el nuevo canciller. Así que vamos a ver.
Algunas cosas entretenidas de la nueva elección alemana. El nuevo Parlamento Federal, que se consiguió después de estas elecciones celebradas ayer en Alemania, va a tener sus primeras representantes transgénero, que son 2 diputadas de las filas de Los Verdes, según consigna hoy El Mundo.es. Las nuevas diputadas Tisa Ganserer, de 44 años, y la procedente de Baviera del Sur, Nike Slack, de 27 años, de Renania del Norte, ambas expresaron su satisfacción por el éxito a través de sus cuentas Twitter. Espero que hayamos escrito un nuevo capítulo en la política y que se ponga fin a la marginación de las personas transgéneros, puso en su cuenta. En el caso de Cáncer, tiene dos hijos, también quiere cambios legislativos para permitir que las madres lesbianas puedan adoptar niños. Las dos diputadas estaban incluidas en la lista de los verdes de sus respectivos distritos en estas elecciones alemanas. El Partido Ecologista logró una escala federal el mejor resultado de su historia, con un 14,8%, 5,8 puntos más que en las elecciones anteriores. Por lo tanto, son de todas formas la nueva elección, la nueva noticia de este nuevo Parlamento Federal Verde.
12 de la tarde con 49 minutos, los llevo a otro tema que tiene que ver con Corea del Sur. Yo sé que a la José no le va a gustar, pero sí, te va a gustar en realidad.
A ver.
El presidente Moon Jae-in dijo este lunes que podría ser necesario prohibir el consumo de carne de perro. Esto en medio del debate sobre una práctica controvertida que muchas veces se ha desde Occidente, quiero ponerlo en esos términos, digamos, criticado porque parte
nos llama la atención porque nosotros no tenemos esa cultura.
Claro, una práctica y que se ha generado una creciente sensibilización sobre los derechos de los animales por razones obvias. Si bien ya no es tan común, eso es lo que estaba viendo en algunas notas, el consumo de carne. La carne de perro es consumida principalmente por personas mayores. Hay una cosa de tradición ahí. Ya servía en algunos restaurantes y puede comprarse en mercados específico.
Como comer guatita, así como una tradición.
Claro, un poco,
más de mayores.
Es un buen ejemplo. El presidente de Corea del Sur, ¿cuál es la gracia? Que aquí se mete en un tema que es como un tema histórico y es el primer presidente que de alguna manera da luces de que se podría prohibir esto. Después de la sesión informativa, dijo el presidente Moon Jae-in que ha llegado el momento de considerar cuidadosamente imponer una prohibición a la carne de perro. Es la primera vez que plantea una prohibición o eventual prohibición, lo que probablemente podría dar un impulso a este debate que ya lleva un buen tiempo. Aquí hay un tema político, por supuesto. Para aumentar su popularidad, varios aspirantes a la presidencia ya se han comprometido a prohibir el consumo de carne de perro las últimas semanas, especialmente porque los perros en Corea del Sur se han vuelto populares como mascotas y los grupos de defensa de los derechos de los animales han instado al país a cerrar restaurantes y mercados que vendan esta carne.
Qué buena noticia. Sí. A mí me gustó.
Por otro lado, los vendedores de carne de perro han insistido en su derecho al trabajo. Es una práctica.
No te entendí, es que yo te entendí otra cosa.
¿Qué me entiendes?
Como que los perros estaban alegando su derecho al trabajo.
Los perros alegarían también, obviamente.
Oh, está claro. Estar contento, de
Debería
hecho.
Estar feliz, moviendo la colita.
Pero es un tema ahí en Corea del Sur donde prácticas que, insisto, por lo que estaba leyendo, más bien ya se han ido dejando de lado. Yo veo más generaciones de mayor edad. Igualmente, desde el gobierno se podría llegar a una prohibición ya como norma.
12 con 51 minutos, vamos a noticias nacionales, porque el gobierno decidió finalmente que no va a renovar el estado de catástrofe decretado por la pandemia del COVID. Eso es lo que ya están publicando varios medios a esta hora de la tarde, el cual concluye a fines de este mes, razón por la cual el toque de queda terminaría este viernes, 1 de octubre. Este estado de excepción consagrado en la Carta Fundamental permite, por ejemplo, imponer medidas de control sanitario que hemos visto ya durante este largo tiempo de pandemia y que busca evitar la movilidad y eventos nocturnos masivos y que podrían facilitar una mayor propagación del virus. Bueno, esta decisión de no renovar el estado de catástrofe tampoco va a permitir a las autoridades decretar cuarentenas por el coronavirus. Por lo mismo, según lo que están publicando algunos medios como La Tercera, el fin de semana, el Ministerio de Salud prepara una nueva modificación al plan paso a paso, entre otras medidas como los aforos en estas nuevas normativas que el MINSAL dará a conocer hoy día. En unos minutos más debería dar a conocer esta información, en donde se va a eliminar la fase de cuarentena para crear la fase de restricción, además de sumarse a la apertura avanzada, de acuerdo a el diario La Tercera que publicó el fin de semana. Así que novedades podríamos tener en unos minutos más en el balance sanitario.
No escuché, lo que no te escuché fue, ¿hay desde cuándo empezaría, por ejemplo, el fin del toque de queda?
El 1 de octubre.
El 1 de octubre, ya.
Sí, porque el 30... O sea,
claro, cuando vence, en septiembre, obvio. Claro.
Y el 1 de octubre suena como muy lejos, pero es
el viernes.
El fin de semana no voy a tener toque
justo
queda.
Justo, para celebrar.
Justo el día viernes, mira.
Les pido calma, por favor.
Hay que portarse bien.
Les pido calma.
Sí, pues Nico, cálmate. Nico, ya, contrólate, por favor.
Les pido calma.
El Nico
es
súper controlado.
Sí, el Nico se porta increíble.
Tengo que pasar por otros filtros para primeros... tengo que dejar a los niños primero.
Tienes que conseguirte cuidadores.
Esto que queda no era el gran problema.
No es tan fácil. Sí, no es tan fácil. Ya, pero qué bueno. Que al fin, llevábamos 557
días. 557
días
estaba leyendo por ahí.
¿Quién lleva la cuenta? Ah, pensé que tú llevabas la cuenta.
Está en todos lados ya.
No, leí.
Así una rayita.
Leí ya la de la tercera en Twitter, que también ahí está con el conteo. Claro, porque es desde que inició el estado de excepción. No sé si cuando inició el estado de excepción inmediatamente se hizo el toque de queda, pero a esta altura ya es una chorreada de meses con toque de queda. Ojo que igualmente hay que ver qué se dice desde el reporte, lo estarían confirmando ahí. Yo creo que ya está ultra confirmado, ese es el tema, pero es relevante las señales que se den en términos de qué pasa si la situación sanitaria, ojalá no sea así, pero empeora. ¿Qué es un escenario peor? ¿Se podría nuevamente recurrir al estado de excepción o esto ya no vale la pena y se queda con la alerta sanitaria? El tema de alerta sanitaria en esa nota de la tercera era bien interesante porque hablaba que justamente en términos de los aforos lo va a seguir manejando, o sea, los aforos van a seguir siendo muy estrictos. El tema es la libertad de movimiento, para pasar de cuarentena a restricción, es importante cómo se va configurando este nuevo plan paso a paso, porque no hay estado de excepción constitucional, ok, pero el plan paso a paso sigue siendo la hoja de ruta, digamos, de aquí en adelante.
Oye, porque la apertura avanzada,
eso
también se
podría hacer. Pero vuelve la apertura avanzada.
Sí, porque en un momento se eliminó, ¿se acuerdan?
Se eliminó.
Tenemos apertura inicial, hasta apertura inicial.
Sí. Por eso es importante lo que vamos a escuchar.
En unos minutos más.
Totalmente, ya. Mientras tanto, no, vamos contigo, ¿o no? No estoy segura si vamos con economía o sigo yo.
No, dale alcance.
Sigo yo, ya. Quiero contarles que, primero, son las 12 del día y 55 minutos. La semana pasada fue el primer debate de los candidatos presidenciales y ya hubo un poquito coletazo a propósito de la encuesta CADEM, cómo la gente evaluó, digamos, este primer encuentro entre Gabriel Boric, José Antonio Kast, por ejemplo, que según la encuesta Kast, plantea, digamos, que si las elecciones presidenciales fueran este domingo, un 23% de los encuestados votaría por Gabriel Boric, un 17% lo haría por Sebastián Sichel y un 13% por Kast y un 10% por Yasna Proboste, la candidata del nuevo Pacto Social, que se mantiene bien bajo todavía Proboste en las encuestas. En la versión anterior del sondeo, Boric estaba un 25% y Kast estaba con un 10%, por lo tanto el resultado es que Boric bajó a propósito de los resultados de esta cadena. En el apartado de debate, Kast se instaló en el primer lugar de la opinión pública según la encuesta CADEM. Coincide con el análisis que hacen muchos expertos de este debate, que decían que Kast estuvo bien en el debate, que debatió bien con la gente, que nunca perdió la calma, que tuvo cierta performance que fue destacada en términos de, claro, de su tema comunicacional. Ante la pregunta, independiente de por quién le gustaría o piensa votar, ¿quién cree usted que sería el ganador del debate presidencial? Un 28% de los encuestados eligió a José Antonio Kast. Tras él, el antiguo líder estudiantil, que es Gabriel Boric, se posicionó con el 25% de las encuestas. Recordemos que esta semanal, así que va un poco minuto a minuto de cómo va esta campaña presidencial.
12 de la tarde con 56 minutos. Vamos a economía y revisemos lo que pasa con el cobre. Lo tenía medio botado el cobre, obviamente muy de las fluctuaciones que han tenido los mercados en los últimos días, la situación de Belgrande, que sigue ahí, que ha mostrado un poco de respiro y que, por razones obvias, ha afectado también a la principal exportación del país. Recordemos que las proyecciones que se hacen de la demanda de cobre tienen mucho que ver también con la futura demanda que podría tener China. Obviamente, si tenemos al segundo mayor actor inmobiliario de ese país, eso tiene un impacto directo. Bueno, el cobre terminó su primera sesión de la semana con un avance. Hubo volatilidad la semana pasada, pero hoy cerró con un avance de 0,71% en la bolsa de metales de Londres. Esto en un contexto de un dólar fortalecido a nivel internacional, pero las dudas que siguen sobre Evergrande, si podrá o no pagar sus deudas, porque lo que podía pagar era las tasas.
Estoy
muy día lunes, pero
los intereses.
Gracias, muchas gracias.
Estaba ahí.
Tasas de interés, intereses, eso. Porque podía pagar los intereses, pero aquí hay una deuda que del puerto país.
Claro.
Desde el puerto país. Bueno, con este 0,71% que subió el cobre, se transó en $4.23 la libra, que se compara con los $4.20 la libra del día viernes. Ya el jueves había tenido una caída y eso lo generaba en un problema No problema, pero obviamente la preocupación con respecto a si la tendencia a la baja del cobre iba a ser más sostenida. Hemos visto de que más bien ha tenido un comportamiento algo volátil. Esto es importante, con el resultado del día de hoy en la Bolsa de Metales de Londres, el cobre anota en el mes un precio promedio de $4.23, casi 4,24 centavos la libra, y en el año, en lo que va del año, $4.16 la libra. Eso es lo que sucede con el cobre y, por supuesto, atento a lo que va sucediendo con las noticias. Hay mucho también de lo que está sucediendo con los bancos centrales. Hubo declaraciones la semana pasada del FED, de la Reserva Federal, y estaba viendo el dólar para terminar. Aquí en Chile, el tipo de cambio está subiendo 1,45 en los 793 pesos. Entonces viene hasta Bracópolo, siempre ahí me levanta el ojo así. Bueno, 793 pesos, muy cerquita ahí de los 800 pesos el dólar en Chile.
Oye, antes de terminar el bloque económico, les cuento que lleva tu empresa al siguiente nivel con Banco Conexión 2.0, el nuevo portal para empresas de Banco de Chile. Conoce todas sus funcionalidades en bancochile.cl, sección empresas y pyme. Banco de Chile, el banco digital de Chile. ¿Tenemos pregunta del día?
Sí, tenemos pregunta del día y es precisamente por la inmigración y por la crisis. Ya se está abriendo cualquier cosa. Siempre pero, que lo intento, ¿cómo? No lo logro. Ya, ahora sí, tras la marcha de no más migrantes en Iquique, ¿cómo abordarías la crisis migratoria en nuestro país? Te dejamos cuatro alternativas, que es habilitar más albergues o dar más visas temporales, restringir los ingresos o coordinarse con otros países, con los países vecinos. Vota en nuestras redes.
Pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, la 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
En Movistar Empresas apoyamos el momento OK de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. OK. Más información en movistar.cl/empresas.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Este 2021 cumple tus objetivos impulsando tu negocio con nuevas posibilidades de manera 100% digital. Scotia Empresas presenta Factoring Web, que simplifica tus trámites, te ahorra el papeleo y permite el financiamiento de tus facturas de manera rápida y segura, obteniendo la liquidez que necesitas. Entra a www.scotiabankchile.cl o llama a tu ejecutivo para conocer esta y otras iniciativas digitales. Scotia Bank, impulsando posibilidades para ti y tu negocio.
Sustentabilidad es más que calentamiento global, más que energías limpias, más que reciclaje. Sustentabilidad es desarrollo sostenible y respeto a la diversidad. Hub de Sustentabilidad, más de 9 años fomentando el desarrollo de negocios sustentables. Sigue el contenido todos los días a través de pulso.cl y los sábados en La Tercera.
Aló, Luisa. Oiga, no se olvide transferirme las 300 luquitas para conseguirle un cupo al subsidio a la vivienda antes de que suba de precio, ¿ah? No sea desconfiada, Luisa. Usted sabe que soy súper conocida.
¿Tan conocida? Entonces ubica al ministro Felipe Ward.
Soy Felipe Ward, ministro de Vivienda y Urbanismo, y quiero evitar que tú y tu familia caigan en estafas y engaños. Infórmate siempre a través de los canales oficiales y postula seguro a cualquiera de nuestros programas habitacionales en www.mingu.cl.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile.
Una con 3 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. Es momento de hacer un resumen de las principales noticias en los titulares con Quique Llávar.
El gobierno decidió finalmente que no renovará el estado de catástrofe decretado por la pandemia del COVID-19, el cual concluye a fin de este mes, razón por la cual el toque de queda termina este viernes 1 de octubre, según confirmaron distintos medios. La decisión de no renovar el estado de catástrofe tampoco permitirá decretar cuarentenas, por lo cual, según publicó La Tercera el fin de semana, el Ministerio de Salud modificará el plan paso a paso. La Convención Constitucional retomó la votación en específico del reglamento luego de que la semana pasada un constituyente y un asesor dieran positivo por COVID-19. Las votaciones se retomaron con una gran cantidad de convencionales de manera telemática, revisando desde el artículo 130, que fue el último revisado el viernes. A las 18 horas de hoy, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, expondrá ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto el estado de la Hacienda Pública, dando con ello el inicio a la discusión del erario fiscal 2022. Entre los principales puntos a discutir y que han causado controversia están el monto de libre disposición, el crecimiento de la inversión pública y los recursos para el Ministerio de Salud por la crisis del COVID-19. Los voceros del comando de Sebastián Sichel, Catherine Martorell y Pedro Brown emplazaron al diputado Gabriel Boric y a la senadora Yasna Proboste a renunciar a sus dietas parlamentarias. Los portavoces de Sichel aseguran que ambos candidatos no están enfocados en su trabajo parlamentario y que tienen 98 y 99% de inasistencia, por lo que es una ofensa a los chilenos que sigan manteniendo sus dietas. El delegado presidencial de Tarapacá, Miguel Ángel Quesada, se refirió a la orden de desalojo del pasado viernes 24 de septiembre a migrantes que se encontraban en la Plaza Brasil de Iquique, asegurando que pidió el desalojo por la delincuencia que existía en el sector. Según Quesada, lo ocurrido ahí no era migración, sino una serie de delitos los que habrían justificado que tomara esta decisión. El Ministerio de Salud informó 640 casos nuevos de coronavirus y 5 fallecidos, son cifras entregadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 1,8% y es de un 1% para la región metropolitana, luego que se informaran más de 58.000 exámenes entre antígeno y PCR. Los pacientes hospitalizados llegan a 380, de los cuales 287 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 403 camas críticas a nivel nacional. El ministro británico de Medio Ambiente, George Justiz, descartó recurrir por el momento a la colaboración del ejército a fin de paliar la actual crisis de abastecimiento de las gasolineras del país por la carencia de conductores de camiones que surtan los depósitos y que ya tendría el 99% de las gasolineras sin suministro. Recordemos que la crisis surgió el pasado jueves cuando el gigante del petróleo BP anunció la clausura de algunas de sus estaciones por todo el país al no poder llevar el combustible hacia los surtidores.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Una con 6 minutos, hablemos de la Convención Constitucional, porque luego de que el viernes se debiera suspender la sesión de la Convención Constitucional a raíz de los casos de COVID que se detectaron entre algunos de sus integrantes, hoy día se retomó la discusión y votación del reglamento de esa instancia. Así, con una gran cantidad de convencionales de modo telemático, se continuó deliberando en las diversas enmiendas presentadas al texto normativo interno, y así se avanzó desde el artículo 130, que fue el último revisado el viernes. Así que durante esta jornada se han aprobado diversos artículos relativos a los órganos internos de la convención, como la Secretaría Administrativa y la de Comunicaciones, así como la de Unidad de Transparencia. Durante la jornada se visó la creación también de una plataforma electrónica en la cual la ciudadanía puede tener acceso a las declaraciones de patrimonio de los constituyentes, las audiencias otorgadas, los viajes realizados, regalos recibidos, montos de asignaciones y ejecución de ellos. Y en tanto, dentro de los puntos polémicos que aún no se vota, está el que establece el quórum de 2/3 para la aprobación de normas constitucionales. Después de que este reglamento sea aprobado, el Pleno deberá hacer lo mismo con las propuestas de normativa interna emanadas por las comisiones de participación popular, ética y participación y consulta indígena. Ayer, el vicepresidente del órgano constituyente, Jaime Baza, aseguró que se espera que a partir del 18 de octubre se comience a debatir y discutir el texto de fondo de una nueva constitución. Así que muy atentos a cómo se vaya desarrollando esta instancia en la Convención Constitucional, pero ya se retomó la votación en particular del reglamento interno tras estos casos de COVID que se detectaron el viernes.
Y mientras esperamos el reporte sanitario, donde sabemos que el gobierno debería ya anunciar que no se va a renovar el estado de emergencia decretado por la pandemia, por lo tanto el toque de queda se terminaría este viernes. Quiero darles también resultados de nuevos casos de COVID-19 que han ido a aumento. Lamentablemente, el Ministerio de Salud reportó 640 nuevos contagios COVID y 5 decesos. La variación de nuevos casos confirmados desde el 45% para la comparación a 7 días. A nivel nacional, todas las regiones del país presentan una positividad igual o inferior al 1%, con Magallanes y Araucanía registrando un 0% de los casos. En esta misma tendencia, los casos activos continúan registrando aumentos. Hoy estos casos se cifran en 4.526, 1.183 activos más que el lunes pasado. Con los números de hoy, el total de casos acumulados asciende a 1.652.000. En cuanto a la positividad, les decía, llegó a un 1,08% a nivel nacional, cumpliéndose así 14 días sobre el 1%. En cuanto a los testeos, los laboratorios informaron que se realizaron 53.400 exámenes PCR en las últimas 24 horas.
1:09, vamos a la onda presidencial.
Ya.
Y les voy a contar lo siguiente. Esta mañana, los voceros del comando de Sebastián Sichel, Catherine Martorell y Pedro Brown emplazaron al diputado Gabriel Boric y la senadora Yasna Proboste a renunciar a sus dietas parlamentarias.
Ya.
Esto no es nuevo. De hecho, yo cuando lo vi, una nota que es La Tercera, empecé a hacer memoria. Y dije,
con Guilleo, ¿no?
No. De hecho, ¿quién? Me acordé.
O Sandón.
No, me acordé de un actual candidato presidencial, José Antonio Kast.
Ah, ya.
Google. Y aparece una nota de el 6 de septiembre de 2017 que dice lo siguiente: Kast suspenderá actividades parlamentarias y donará su dieta a fundaciones. A lo que voy con esto, en su minuto también se le criticaba con respecto a que con la labor que tendría en su campaña presidencial, la candidatura presidencial, el entonces parlamentario José Antonio Kast ya tenía una baja o no podría asistir, y él reconoció que efectivamente por esto, teniendo conciencia que no voy a poder cumplir con la asistencia a las sesiones, vendrá las votaciones más importantes, pero creo que uno tiene que ser bien realista y no alcanzará a hacer bien todas las cosas. ¿A qué voy con esto? Este es un ejemplo de cuando parlamentario tiene esta candidatura presidencial. Bueno, aquí hay un emplazamiento por parte del comando de Sebastián Sichel en este punto. Dice, nos parece muy grave que existan dos candidatos que son parlamentarios y que pretenden seguir cobrando su sueldo parlamentario a pesar de que no están 100% enfocados en su pega, dijo la ex subsecretaria de prevención del delito. En nuestro programa establecimos que nunca más alguien que postula un cargo distinto del que ejerce reciba dieta. Eso está en el programa de gobierno de Sebastián Sichel. Pedro Brown, en tanto, dijo que la señal que se le da a la ciudadanía en tiempos de desprestigio de la política, las instituciones, es gravísima, que dos parlamentarios crean que pueden seguir recibiendo sueldos sin cumplir a cabalidad con una función tan importante para la democracia como lo es. De acuerdo a lo registrado. Y esta es importante en una nota de La Tercera que toma este emplazamiento. Que insisto, ¿por qué ponía yo el caso de José Antonio Kast? Porque no es primera vez que se escucha o se da, digamos, en todos los elementos de una carrera presidencial. Pero según los datos de la Cámara de Diputados y el Senado, el diputado Boric y la senadora Proboste tienen una asistencia de 98% y 99% respectivamente. Queda un poco contrarrestar, lo bueno aquí que se contrarresta lo que es el emplazamiento con el tema asistencia.
Claro,
ahora,
y la participación.
Volvemos a la pregunta, más que inhabilitante, porque legalmente se puede, hay que decirlo, genera esta dualidad de ser candidato presidencial. Claro, uno podría decir, ¿y qué pasa con los candidatos a las que se quieren reelegir?
Claro.
O sea, aquí tendríamos que ampliar el abanico a varios nombres. Bueno, es parte de los elementos que se van sumando a la carrera presidencial. Mira, sin ánimo de criticar, yo creo que me quedaría más con la idea y los programas, porque como que
ya mucho, ¿no es cierto?
¿O no?
Sí, pero
no lo digo solamente por este emplazamiento del comando de Sichel, no, yo me iría a los emplazamientos que van de los distintos comandos de los siete candidatos y la candidata presidencial. Pero bueno, es parte del juego, es parte de las campañas, quedan ahí, yo creo. Vamos a buscar la respuesta de la senadora Proboste, el diputado Boric, no sé. Un poco en eso.
Hoy, a propósito de noticias que van a estar marcadas por las elecciones que se avecinan, es el cuarto retiro del 10%. Y hoy día, se los comentaba anteriormente al principio del programa, está sesionando la Comisión de Constitución, que se reunió para votar hasta total despacho el cuarto retiro. Esto luego de que la semana pasada, de hecho, parlamentarios iniciaran la votación del proyecto, donde se rechazó en ese entonces, la semana pasada, el retiro del 100% de todo evento, y también se cayó la propuesta de tributación que había ingresado el bloque del candidato Gabriel Sichel. Bueno, durante la sesión de hoy, en primer lugar, se declaró inadmisible una indicación ingresada por el diputado Karim Bianchi, que buscaba retirar el total de los fondos o una parte de ellos, pero con el solo objeto de ser invertidos en un bien inmueble o en instrumento financiero. También se rechazó una indicación del diputado Matías Walker, donde que él buscaba que
los retiros tributen para los segmentos de más altos ingresos, es decir, bajaba exento del pago de impuestos a quienes tengan ingresos inferiores a 3.600.000 pesos mensuales o 43 millones de pesos anuales, mientras que de ahí para arriba estipulaba que tributen. Se declaró inadmisible con 8 votos a favor oficialismo, de los diputados Pamela Giles también y René Zafirio. Por otro lado, se aprobó que este retiro se puede hacer en un plazo de 2 años, según una indicación que ingresó el diputado Jorge Durán, estableciéndose que se podrá presentar la solicitud en un máximo de 730 días y no de 365 como ha pasado en los retiros anteriores. Y esta indicación se aprobó con 10 votos a favor y 3 en contra. Además, los parlamentarios aprobaron que puedan haber un nuevo anticipo de rentas vitalicias, que lo adelantabas tú, Nico, con un cambio respecto al anterior, que no haya una baja permanente en la pensión, sino más bien se devuelvan los fondos retirados para que así la pensión vuelva a percibir el monto que recibía antes del retiro. Es más, los parlamentarios definieron que esto también regirá para el retiro de rentas vitalicias que ya se hizo. Cabe recordar que el retiro en rentas vitalicias que ya se aprobó tiene las aseguradoras luchando esta situación en la justicia y ha generado que el mismo gremio asegurador en Estados Unidos se pronuncie y escale el tema hasta la Casa Blanca. Recordemos que no hace tanto tiempo atrás veíamos notas que decían que Joe Biden estaba ahí también analizando este tema. Bueno, estas indicaciones fue aprobado con 8 votos a favor de los diputados Cariola, Ibáñez, Soto, Walker, Fuentes y Lavaca, Giles y Zafirio. Se abstuvo la diputada Núñez y votaron en contra los diputados Alessandro y Coloma, Cruzcoque y Kuschel. Bueno, en concreto, lo que dice esta indicación es que habrá un año para que los pensionados por rentas vitalicias y sus beneficiarios puedan adelantar el pago de sus rentas hasta por el monto que equivale al 10% de los fondos originalmente traspasados desde sus cuentas de capitalización individual a la renta respectiva compañía de seguros. Así que es parte de lo que se ha analizado durante esta jornada en la comisión que mañana ya debería votarse en la Cámara de Diputados.
Por eso hay que ver cómo queda el proyecto y cómo llega a la sala, porque ya se empiezan a sumar cosas. En esta la novedad, por ejemplo, lo de la indicación aprobada del diputado Durán, que es de no 365 días de plazo para pedir el retiro, como se ha hecho con los últimos 3, sino que es 2 años.
Sí.
Ahora, no sé por qué los 2 años, habría que ver ahí qué explica, pero no lo he podido encontrar dentro de su declaración.
Oye, hay otra indicación que quería mencionarles, sí, que se declaró inadmisible en todo caso, que señalaba que los fondos acumulados de las AFP son de propiedad exclusiva de los afiliados y no podrán ser objeto de expropiación, nacionalización, confiscación, apropiación o cualquier otra medida de mecanismo. Esta fue rechazado. Así que fueron 7 los diputados que votaron para declarar inadmisible este punto.
1:16 PM. ¿Hace cuánto que no escuchaban ustedes esta dupla? Mañalich-Isquia. Dupla guerrera, digamos, de batalla.
Como compañeros de armas.
Como compañeros de armas.
La batalla por Santiago.
Oye, lo que pasa es que hoy día el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, estuvo en la radio ADN, donde habló, por supuesto, de la pandemia y criticó a la presidenta del Colegio Médico, que es Isquia Siche, asegurando que la doctora no sabe, así como con la con la elocuencia que tiene muchas veces Mañalich cuando simplemente dijo
con esa voz calma y
no sabe, punto. Luego de que ella dijera que hay que prepararse para un escenario más duro de la pandemia, fue la advertencia que hizo en algún minuto la presidenta del Colegio Médico y Mañalich le respondió no sabe, punto. No hay más debate, ella no sabe respecto de los resultados de la pandemia o el futuro de la pandemia que puede ser. Bueno, sus declaraciones generaron harto rechazo de gente que dice que de nuevo está de alguna forma ninguneando a Isquia Siche.
Recordemos, Jaime Mañalich, candidato.
¿Qué es candidato?
Sí, es que es importante también recordarlo, sí, el contexto, porque esto sí también se da en toda ese la razón contexto.
Sí, toda la razón, que es candidato a senador y
Por la región metropolitana.
Por la región metropolitana. Sí. Y sus declaraciones generaron harta crítica por los cuestionamientos a Isquia, en el fondo, a su calidad de presidenta del Colegio Médico y de la posibilidad de ella de poder decir los riesgos, digamos, de cómo puede venir la pandemia. Y salió a defenderla la ex ministra de Salud, Elia Molina, que rechazó sus palabras contra Isquia Siche, dijo dijo: quiero manifestar mi más fuerte rechazo al juicio que emite el exministro Mañarich al decir que la presidenta del colegio médico Isquia Siches no sabe sobre la pandemia. Es una falta de respeto a quien lidera el colegio médico, que cuenta con grandes expertos y expertas, dijo Elia Molina en defensa a la doctora y presidenta del colegio médico Isquia Siches, quien siempre advierte respecto de no relajarse tanto porque puede venir un rebrote feroz. Oye, falta un poquito para el reporte, ¿o no?
Yo creo que va a ser después.
O no va a ser después, ya.
Prepárense, sí, amigos de Información Privilegiada.
Que vamos a tener que, porque claro, es un reporte importante.
Es importante porque se confirmaría, claro, lo que estábamos comentando, porque finalmente, que vuelvo al punto.
El fin del toque de queda.
Se confirma, pero a ver, estamos a 27 de septiembre, termina el jueves. Ya, yo la voy a traer transparente, la otra vez dije, bueno, pero no se puede mandar el tema de estado de excepción constitucional tan poco tiempo, se puede demorar el Congreso. Me tuve que tragar las palabras porque salió bastante rápido, ágil. No, si uno tiene nobleza obliga. Pero ya todas las señales indican que no. En algún minuto, recuerden, hagamos un poquito de contexto. Se hablaba de la posibilidad, estoy pensando en dos meses antes, una situación que iba en descenso, pero todavía estaba complicada. Y se hablaba de, a ver, toque de queda, ¿sirve o no sirve? Lo comentamos muchas veces acá.
Claro.
Lo conversábamos y dimos nuestras opiniones. Y se decía, bueno, lo que se estaba evaluando del gobierno es que si efectivamente la situación seguía siendo compleja, dos o tres meses más o menos, llegar a renovar el estado de excepción, pero negociar sin toque de queda. ¿Se acuerdan?
Claro, sí, estaba sobre el debate. Sí.
Ese fue en un minuto como la postura. Como que sigue el estado de excepción, pero sin toque de queda porque esto ya no sirve, no tiene factibilidad, digamos. Esto va cambiando y va cambiando, obviamente, por el contexto sanitario. Ahora hay que esperar a ver qué pasa el jueves. Podrían haber datos que son medio preocupantes porque la tendencia ha sido al alza. Y no es que aquí se siga una constante, pero obviamente muchos dicen. Y el efecto 18 puede estar ahí. Ahora, lo que sí es cierto es que el estado de excepción no se renovaría si se mantiene la alerta sanitaria, que es muy importante porque sí, en términos de la logística, en términos de los aforos, el plan paso a paso cambia porque el tema restricción de movilidad no tiene un resguardo jurídico, podríamos decir, con la alerta sanitaria, o si lo tiene es muy acotado a diferencia de un estado de excepción constitucional.
Recordemos que el toque de queda comenzó a regir cuando el gobierno decretó esta medida el 18 de marzo de 2020.
El mismo día, o sea, son 755 días.
Sí, rige en todo el país desde las 0 hasta las 5 de la mañana.
Y ha ido cambiando de aquí para allá.
Y se incluye también en lo que va a anunciar en un ratito, en unos minutitos, el gobierno, la eliminación de la fase de cuarentena para convertirse en fase de restricción.
¿Por qué? Porque sin estado de excepción constitucional tú no puedes decretar una cuarentena. Lo que sí se puede es estos estados de excepción regionales, que se han dado, por ejemplo, en terremotos, por ejemplo. Y ahí se da el toque de queda.
O cuando se generan brotes específicos en alguna localidad, probablemente ahí se va a poder hacer algo.
Claro. Ahora,
pero no así como regional, sí, como lo hemos visto.
Claro.
No nacional, digamos.
Claro.
Nacional.
Ya, pues a la espera entonces de eso. Revisemos los resultados de la pregunta del día, José.
Les contábamos que luego de la marcha No Más Migrantes en Iquique, ¿cómo abordarías la crisis migratoria en Chile? El 60% de los encuestados dijo que hay que restringir los ingresos ilegales sobre todo, y el 19% dice que hay que coordinarse mejor con los países vecinos.
Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliado potenciando sus decisiones. Todo lo que esperaste de una pickup ya está aquí. Comparte y disfruta tus momentos con la seguridad y tecnología de All New Mazda BT50, una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Mazda Feel Alive. Sustentabilidad es más que calentamiento global, más que energías limpias, más que reciclaje. Descubre el Hub de Sustentabilidad. Más de 9 años fomentando el desarrollo de negocios sustentables. Encuéntralo a través de pulso.cl.
Nos vamos. Viene Cartas Notables a continuación y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien y que tengan una muy buena tarde.